Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Están en Caracol Radio, están en Planeta Caracol y sin duda esta semana la noticia más importante tuvo que ver con la presentación del instituto que será la locomotora para la transición energética en Colombia. Sí, estamos hablando de Ecopetrol. Esto se llevó a cabo en Piedecuesta, en Santander, donde se presentó el nuevo Instituto Colombiano del Petróleo y las Energías de la Transición. Esto es supremamente valioso en tiempos de crisis climática y en tiempos de mitigar el impacto del calentamiento global. No será únicamente una petrolera, sino también un negocio de energías renovables, es la nueva vocación en la que se encamina Ecopetrol. Pues bien, para hablar de este tema, escuchemos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. ¿En qué consiste el valor que tiene el Instituto Colombiano del Petróleo y las Energías de la Transición?
El ICPET se queda aquí, en Piedecuesta, en el área metropolitana, trayendo empleo. Hoy son más de 1.300 personas que trabajan en este gran centro de formación, de investigación, de ciencia, de tecnología. Vamos a seguir trayendo recursos importantes, humanos, científicos, tecnológicos. Aquí lo que es calidad de trabajo, hay más de 267 investigadores, 55 de ellos ostentan el título de doctores. Hemos desarrollado en este instituto más de 132 patentes en 13 países distintos. Tenemos una gran cantidad de números, 473 productos tecnológicos, 18 secretos industriales. En el país cada vez se vuelve más difícil guardar secretos, pero aquí hay 18 secretos industriales. Y estamos teniendo prácticamente 30 tecnologías con 19 contratos de licenciamiento. Más de 80 aliados tiene el ICPET hoy para esta gran nueva hoja de ruta que le estamos trazando en convertirlo, perdónenme la expresión, seguramente me van a criticar muchos, pero en un pequeño MIT. Este tiene que ser la gran aspiración. El ICPET se transforma desde hoy en el gran centro de desarrollo y de investigación de tecnología para la transición energética. Esa es nuestra gran apuesta. Y en números redondos, hoy en el mediano plazo estamos hablando de recursos entre 100 y 200 millones de dólares para estructura tecnológica y transformación tecnológica. En el largo plazo estamos hablando de entre 6 y 7 billones de dólares de recursos para que al 2040 este centro, que cumplió hace pocos días 39 años, se vuelva el generador de entre 20 y 30 billones de pesos de EBITDA para el Grupo Ecopetrol. Esa es la gran apuesta que estamos lanzando hoy, por eso y por la importancia que tiene para el gobierno nacional. Nos va a acompañar el presidente de la República, nos va a acompañar el ministro de Minas y Energía y las autoridades del sector, a quienes hemos invitado para hacer este gran lanzamiento de convertir o de transformar al Instituto Colombiano del Petróleo en el Instituto de Promoción, Desarrollo, Investigación, Ciencia y Tecnología, Formación e Internacionalización. También ahí hemos avanzado, ya suscribimos varios convenios, uno de ellos recientemente con Petronor. Petronor tiene uno de los mayores centros de desarrollo y formación tecnológica en Europa y va a acompañar también con proyectos de intercambio de experiencia y conocimiento en el frente tecnológico. Y los vehículos que tenemos para hacer todo esto no son ficticios, no son teóricos, no están en el papel, son nuestro proyecto que se llama Econova. Ya hay varios Econovas entrando a Europa y con eso estamos gestionando la disposición de recursos importantes de países, muchos en Europa, que quieren acompañar nuestro proyecto de transición energética. Esto es lo que en términos generales quería anunciarles. Sí, no solo hace parte de este análisis que estamos haciendo en el contexto global de la macroeconomía colombiana, de la disposición de los recursos que se han conocido como los minerales de la transición. Por eso recientemente se ha creado la Empresa Colombiana de Minería para acompañar estos procesos, para exigir que se hagan dentro de las mayores y mejores tecnologías posibles en el mundo y disponibles, para no afectar los acuíferos para no afectar el ecosistema, para no afectar todos los elementos de la naturaleza que normalmente con la actividad extractiva e ilegal se deterioran de manera sustancial. De modo que está hecho el ejercicio pensando en que nosotros podamos, desde nuestras capacidades tecnológicas, ir generando cada uno de esos proyectos que se vuelvan realidad, irle dotando. La mayoría de veces estos proyectos se caen porque no hay los recursos para hacer unos estudios que valen 2, 3, 5, 10 millones de dólares. Ahí empiezan a ponerse trabas a los procesos. Y este es uno de los papeles que va a jugar importantísimo el Instituto Colombiano de Petróleo y Energías de la Transición en proveer, aprovisionar y generar los recursos para que estos estudios se hagan con el rigor, con el conocimiento y con la experiencia y la capacidad que otros institutos similares ya han desarrollado en el contexto mundial.
Presidente, sin duda la crisis planetaria compromete mucho el tema de las energías renovables y ese es un reto que tiene Colombia y la humanidad como tal. Veo que ustedes lo ponen de cara a un término inmediato, 2040, pero cuando lo escucho hablar de energía geotérmica, de hidrógeno blanco, sé que en Cartagena han explorado también el hidrógeno verde, se están dando pasos avanzados. Ahora bien, tanto en Colombia como en la región, ¿estamos listos? ¿Hay compradores de estas energías limpias? ¿Sé que van muy bien con los parques fotovoltaicos y la energía solar?
Sí, el primer comprador de energía limpia en el país es Ecopetrol. Nosotros consumimos el 10% de toda la demanda eléctrica nacional en términos de electricidad. Consumimos el 25% del gas natural del país. Si en promedio se producen 1.000 millones de pies cúbicos día, nosotros consumimos 250 millones de pies cúbicos día. Nosotros somos el consumidor más grande de hidrógenos. Hoy estamos consumiendo hidrógeno azul y gris, 130 mil toneladas al año en nuestras dos refinerías. Hay una gran apuesta por convertir esas toneladas, 130 mil toneladas al año de consumo de hidrógeno en nuestras refinerías por hidrógenos verdes y de bajas emisiones. De modo que nosotros en energía, entonces hoy tenemos un parque generador cercano a 1.300 megavatios de plantas, todas con diésel, el 70% diésel, el otro 30% gas. Ahí también tenemos una gran apuesta de reconversión tecnológica y por eso hemos evaluado un portafolio. Hoy tenemos un portafolio de proyectos de energías a partir del sol y del viento en un monto cercano a 7.500 megavatios, 7.0 gigas, de los cuales estamos priorizando unos 2.200 megavatios. Eso nos va a costar de aquí al 2030 unos 3.2 billones de dólares. Si uno quiere tener hidrógeno verde en cantidades que se puedan obtener con estos 2 gigas de energía, seguramente estamos hablando de otros 3 o 4 billones de dólares de recursos. Y es todas estas hojas de ruta que estamos planteando y analizando y evaluando desde Ecopetrol. En el marco de la disciplina de capital, que es una metodología que no nos deja hacer negocios no rentables, que no nos deja dejar por fuera el negocio tradicional, que para muchos pareciera paradójico, pero pues es de donde está el sustento de la generación de riqueza y recursos para los proyectos de la transición.
Me permite un pequeño complemento. Hay mercado en Europa. Ellos están muy interesados en energías limpias. ¿Hay contactos ya? ¿Hay diálogos en esa materia, presidente?
Pues hemos hecho ya algunos encuentros, como lo mencioné, en materia de intercambios tecnológicos, de información, de conocimiento, de grandes petroleras del mundo que han anunciado su apuesta por la transición energética, entre ellas Petronor, Repsol, Total Energy. Muchas empresas petroleras en Europa han entrado en esta hoja de ruta de la transición energética y con ellas es que estamos haciendo los primeros acercamientos. De hecho, muchos de los proyectos que estamos evaluando son de firmas europeas que han creído y que han confiado en el país y que por diversas razones han anunciado su salida. Estamos negociando con ellos, estamos entrando en un buen entendimiento para reactivar esos proyectos y viabilizarlos.
Inicialmente, el proyecto bandera que van a manejar en esta nueva versión del ICPET, ¿cuál va a ser y qué inversión le van a realizar? Y el segundo, ¿preocupa un poco a ustedes el tema de Venezuela, la crisis que está en este momento viviendo este país, para la posible que anuncian escasez de gas y el tema de este recurso natural?
Sobre los recursos que vamos a destinar, de aquí en el plan 2024-2026, hay destinados cerca de 200 millones de dólares para el ICPET, para transformación de toda la estructura tecnológica y de recursos necesarios para que desde aquí se sigan adelantando esas actividades en los tres grandes frentes que hemos definido. El primero, descarbonización. En el segundo, implementación de eficiencia energética. En el tercero, incorporación de energías limpias. Ya dijimos sol, viento, pero también biomasa y geotermia. Y cuarto, en incorporación de inteligencia artificial a nuestros procesos. Esos son los cuatro pilares dentro de los cuales vamos desarrollando. Todo esto implica agua neutralidad, todo esto implica un ejercicio de mirar cómo se aprovechan los elementos del tratamiento del agua neutra para una mejor producción de las zonas de riego que estamos evaluando. Hay una gran cantidad de elementos. Esto implica calidad del aire, esto implica calidad del agua, esto implica calidad del nivel de ruido. Todos estos elementos son los que estudiamos desde el ICEPET en relación con estos desarrollos que puedan tener las energías limpias y de la transición energética, incluida la geotermia que ya mencioné. Respecto del tema de gas, que demanda la mayor atención y la mayor importancia, insisto, nosotros desde Ecopetrol seguimos haciendo un balance de cuáles van a ser esas necesidades de aquí al 2030, al 2029. ¿Por qué al 2030, al 2029? Porque seguramente en los próximos meses vamos a poder hacer anuncios positivos respecto de las cantidades, los volúmenes y la viabilidad que tenga la maduración y el desarrollo de los recursos que hoy ya se tienen encontrados. Ya hemos sabido que en estos campos hay gas. Lo que estamos determinando en estos días es sabiendo cuánto hay y cuánto nos cuesta traerlo e internarlo al país. Por eso en esa hoja de ruta hemos detectado que vamos a tener unos déficits para el año entrante, ya son 120 gigabtu día, eso es cerca del 12% de la demanda total. Para el año 2026 ya van a ser unos 280 o 300 millones de pies cúbicos día. Esto va a depender muchísimo de cuál sea la demanda, de cuál sean las condiciones de clima. Recuerden que acabamos de pasar un niño donde esa estrechez del sistema eléctrico hizo atender una mayor demanda de gas natural para las generadoras térmicas y pues también en sustituir algo de ese gas para liberar ese gas para las generadoras térmicas y no permitir un racionamiento. De modo que el ejercicio que estamos haciendo, ya hemos recibido 8 ofertas, propuestas de agentes para entregar gas, para traer gas. La mayoría de ellas nos hablan de gas natural licuado importado. La estamos mirando nuestras 3 alternativas que desde Ecopetrol podemos desarrollar muy rápidamente en términos de 18 o 20 meses para poder sumarle. Estamos evaluando también una disponibilidad de gas que vamos a tener y seguramente haremos un anuncio más adelante desde los activos que tenemos en Estados Unidos, gas de Ecopetrol. Y también estamos evaluando, por supuesto, el gas natural de PDVSA. Esto en el marco de que desde el año 2007 hay un contrato suscrito entre PDVSA y Ecopetrol para la importación de gas. Por ese tubo pueden caber hasta 400 millones de pies cúbicos día. El tubo tiene una condición que requiere una apuesta de integridad plena que podrá demorarse 12 a 14 meses en desarrollarse. Y también requeremos la disposición o el anuncio que hiciera PDVSA de la molécula de gas. Nos han dicho que pueden pasar entre 30 y 50 gigabtu día en las primeras fases de entrega, que después se pueden ir a unos 150 gigabtu día. Son alternativas que estamos evaluando. La noticia que yo puedo dar es que el tema no va a ser gas. El tema sí va a ser seguramente un incremento asociado a gas importado. Pues en serio es que aquí ya tenemos, como ya lo mencioné, 33 laboratorios dentro de los cuales estamos haciendo pruebas, todas asociadas a lo que van a ser las energías de la transición, que ahora lo decía, ya no son las energías del futuro, son las energías de la hora. Ese es un primer gran salto. Estamos cambiando los análisis de la composición físico-química del gas, de la composición físico-química del crudo, en sus diversas composiciones, en sus diversas densidades y en las diversas calidades donde se encuentra, que es lo que ha venido haciendo el ICEPET, desarrollando licencias, generando riqueza al negocio tradicional del petróleo y del gas. Ahora no solo no quiere decir que vayas a tener, pero va a centrar su foco, su atención en procesos de descarbonización, que es con lo mismo que hoy hemos venido teniendo históricamente. Vamos a descarbonizar nuestros procesos, vamos a quitarle contaminación de gases de efecto invernadero. Esa es una primera línea. La segunda es desarrollar y madurar proyectos que aquí quizás nunca se han puesto sobre la mesa, como la posibilidad de encontrar en el país hidrógeno blanco. Tenemos ejercicios y análisis que nos muestran que aquí tenemos reservas de hidrógeno blanco. Entonces se compensa muy bien esa experiencia, ese conocimiento que tiene Ecopetrol perforando el subsuelo terrestre y buscando no solo petróleo y gas, sino ahora buscando hidrógeno blanco. También la geotermia, que es una de las tecnologías para producir y aprovechar energía en una región que tenemos en el país, de pronto no tan explotada, pero con un potencial de generación de energía limpia a partir de la geotermia. Esas son las fuentes. Tecnología, esto todo se hace con tecnología. Muchas de las empresas en el mundo petroleras han incrementado sus reservas aumentando el factor de recobro. El factor de recobro es como esa posibilidad que tiene en la roca de extraerse mayor cantidad del combustible que está allí depositado de la molécula o del aceite y hacer un mayor aprovechamiento. Eso se hace con tecnología de inteligencia artificial, con la estadística, con los datos. Ese es otro de los aspectos que estamos tratando de mejorar. Y en todos, lógicamente, todos los efectos ambientales, calidad del agua, calidad del aire, calidad hasta el nivel de ruido, todos estos son los elementos. Hidrógeno verde, ya ustedes pueden ver aquí, tenemos hace 2 semanas, acabamos de incorporar, tener en comodato un vehículo Toyota, que ese fue diseñado para operar allá a condiciones de nivel del mar, o sea, altura sobre el nivel del mar y una temperatura creo que es 60 grados Fahrenheit, para operar aquí en nuestras cordilleras y en nuestras ciudades. Ese vehículo se va a portar diferente, porque como el hidrógeno es la conversión de lo que haya de hidrógeno en el aire o en el agua, y entonces el desempeño que va a tener un vehículo de esos aquí en nuestros sitios donde estamos ubicados es distinto al que para el cual fue diseñado. Vamos a durante 6 meses hacer esas pruebas. Ustedes pueden allí montarse en ese vehículo y saber cómo funciona, y en ese ejercicio es que vamos trabajando hacia esa gran aspiración de ser un productor de hidrógeno verde, de amonía verde y de todos los proyectos de energía renovable y de transición energética que estamos desarrollando desde el ICPET. Que vamos a traer aquí científicos de las calidades, de las experiencias y de los conocimientos que tienen en estos institutos, que va a ser el gran centro de formación y desarrollo tecnológico a todo nivel. Aquí vamos a necesitar expertos en operar y mantener sistemas de energías limpias, vamos a necesitar técnicos para operar un sistema de electrolización o un convertidor del agua en hidrógeno, que hoy en el mundo pues todavía no está. Vamos a tener que capacitar y habilitar personas para operar y mantener, así como llevamos 70 años operando y manteniendo nuestros campos de producción y nuestras refinerías, vamos a necesitar expertos y personas a todo nivel formándose, y eso va a ser el gran centro de innovación y desarrollo tecnológico, el gran generador de la construcción de conocimiento y del intercambio en el contexto internacional con petroleras y empresas de todo nivel que ya han hecho estos ejercicios. Esa es la gran apuesta que estamos trazando.
Sí, presidente, ya que tocó el tema del gas y la descarbonización, alcancé a ver que había laboratorio de mezcla de hidrógeno con gas. Quería preguntarle, ¿eso qué significa? Y en el mediano y largo plazo, ¿qué va a representar en el portafolio de productos del Grupo Ecopetrol?
Sí, uno de los pasos primeros de la transición es justamente las mezclas. En el país hace unos años hemos venido viviendo ese proceso con la gasolina. A la gasolina se le mezcla etanol, que es alcohol producido a partir del bagazo de caña y de los jugos de la caña, y al diésel se le mezcla biodiesel, que es un aceite producido a partir de la palma de aceite. Ahí hay mezclas, ¿cierto? En esos combustibles hay mezclas pretendiendo descarbonizar un poco la huella de carbono que ellos solitos arrastran originalmente. Aquí también se puede hablar de mezclas, y se habla de mezclas, por ejemplo, el SAF, el combustible de aviación sostenible, es mezclar entre 3-5% de un biocombustible al JETRA 1, que es el combustible para la aeronavegación, y ahí hay un combustible sostenible que muchos países y muchas empresas están requiriendo a los países proveedores de estos combustibles. Mézclele algo de biocombustible o de combustible de un origen reciclado, hasta el propio aceite de cocina se está utilizando para refinarlo y tratarlo y volverlo un combustible mezclado con el JETA 1. De eso se tratan las mezclas. Conozco en Chile ya un proceso que le mezclaron hidrógeno verde al gas natural, por ejemplo, para una tubería para alimentar gas residencial domiciliario, y de eso se trata. Esa es la transición que estamos hablando, de poder hacer esas mezclas, de poder en el país tener ese buen entendimiento, a condiciones nuestras, con capacidades que nosotros mismos requerimos, pero que lógicamente la gran aspiración es poder volvernos unos productores a gran escala de estos insumos, porque tenemos el potencial de las energías limpias para poder, con energías no solo limpias, sino económicas. Aquí hay un estudio que ya hicimos, nos habla de que el precio ideal para poder ser exportadores de hidrógeno y colocarlo en Europa, que tuviéramos que tener de generación de energía, es de 3 centavos de dólar. 3 centavos de dólar son 120 pesos el kilovatio de hora de energía generada en la generación. Eso es muy claro. Y ahorita, pues ustedes van, la energía nos vale 260, 300 y hasta 400 pesos el kilovatio hora generado. Y no es energía 100% limpia, pero insumos como esos y bases como esas son las que estamos afinando y desarrollando para poder tener esas métricas y para poder afinar nuestra hoja de ruta que obedezca a nuestras condiciones, pero sobre todo a nuestras capacidades.
Estás en Planeta Caracol.
Una pausa en Planeta Caracol, en Caracol Radio, para hablar justamente del tema energético en Colombia, las empresas de servicios públicos y, por supuesto, la proyección de nuevos proyectos de energías renovables. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez.
Aquí no es una pelea entre el gobierno y las empresas. Somos los mejores coequiperos, se lo hemos dicho al gobierno. Somos sus mejores aliados en cada uno de los recursos y territorios colombianos. Y por eso, como usted dice, necesitamos que se vuelva realidad las ofertas. Hoy, la colectora, que es un tema fundamental para entrar la energía eólica y solar al centro del país, está todavía sin que queden firmes. ¿Por qué? Porque todavía hay errores en esa licencia ambiental que se dio. ¿Y qué pasa? Para que empiece la obra, se necesitan esa licencia en firme y 100 semanas, o sea, más de 2 años, para que pueda estar verdaderamente esa energía entrando al circuito que necesitamos para que no tengamos ni apagones ni incrementos de tarifas hacia el futuro.
Estás en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.
Seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con este especial enfocado a lo que representa y el valor que tiene el nuevo Instituto Colombiano del Petróleo y las Energías de la Transición, que está ubicado en Piedecuesta, en Santander. Ciencia, tecnología, innovación, nuevas energías, energías limpias y, por supuesto, un tema de actualidad total, el gas. Lo que estamos enfrentando hoy ante la posibilidad de buscar nuevas fuentes para garantizar el suministro de gas en Colombia. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Bueno, aquí se han hecho análisis y van a seguir haciendo análisis más pensados en el mediano y largo plazo. En el Instituto Colombiano de Petróleo no se toman, por ejemplo, decisiones de la calidad del gas que probablemente vendría de Venezuela para alimentar nuestra demanda. No a ese nivel. El instituto sí va a darle fortaleza y va a darle firmeza y piso técnico, tecnológico y también económico y ambiental, por supuesto, a todas nuestras propuestas y a todos los proyectos de transición energética. Pero en el mediano y corto plazo estamos dependiendo, uno, de que se permita una flexibilización regulatoria que habilite a Ecopetrol para poder hacer una oferta de gas en la base, en paquete, mucho más alta de la que hoy la regulación permite, ya lo decía yo la semana pasada. Lo segundo, necesitamos madurar y hacer una evaluación que estamos haciendo internamente muy concreta sobre las 8 alternativas que hemos recibido de proyectos para proveerle gas al país en los montos que hemos definido inicialmente. Y tercero, pues avanzar en la concreción y maduración de esos proyectos. Eso se requiere. Nosotros estamos acelerando todos los tiempos. Antes se demoraba Ecopetrol entre 12 y 15 años desde que hacía una perforación y encontraba aceite o gas para desarrollarlo y colocarlo en el sistema. Nosotros en esta apuesta hemos recortado esos tiempos a 5 o no más de 7 años y en eso hemos seguido trabajando. Insisto, seguramente en unas par de semanas vamos a hacer anuncios muy importantes de estos hallazgos, de estos volúmenes que estamos encontrando y de la posibilidad de internarlos. Pero mientras tanto, tenemos que garantizar la seguridad energética del país, para lo cual ya he ampliado muchas veces que tenemos un buen portafolio de ideas. Decirles, gas va a haber. Aquí hay una claridad que hay que hacer. No es que no haya gas y que vamos a dejar el país sin racionamiento de gas. Gas va a haber, seguramente con una incidencia económica que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que sea la menor. Y déjenme mencionarle algo. Ya hicimos un ejercicio interno en Ecopetrol a efectos de poder liberar de nuestro propio consumo. Les recuerdo que nosotros consumimos 250 millones de pies cúbicos día de gas, que eso representa el 25% de la demanda nacional. Estamos haciendo nuestros ejercicios de balance autónomo de nuestros energéticos para poder liberar gas y entregárselo al mercado. Y también estamos acelerando la conexión de estos campos que internamente tenemos de gas, que hoy no está conectado al sistema, no está interconectado al sistema de transmisión nacional de gas. Estamos acelerando las actividades para poder colocar esos otros 20 o 30 millones de pies cúbicos día, de modo que todo esto va sumando en la línea de garantizar que al país no le va a faltar gas en los próximos años.
Presidente, dos cositas. La primera, ¿hay estimaciones tal vez de sobre el tema del hidrógeno blanco, de cuándo tal vez Ecopetrol podría empezar a hacer una producción un poco más comercial tal vez de este nuevo combustible, si se puede decir así? Y lo segundo, usted es muy enfático en que gas no le va a faltar al país, pero el tema de que tengamos que importar, ¿puede que sea ese gas un poquito más costoso para la gente?
Bueno, la segunda, hasta ahora estamos haciendo los estudios preliminares sobre la posibilidad de extracción de hidrógeno blanco en el país. Estos son estudios muy preliminares que estamos desarrollando desde el ICPET y en asocio con una firma internacional americana. Eso es un primer dato. El segundo, yo he insistido porque así ha sido en los últimos años. En el país hemos garantizado la presencia de gas. En los últimos meses tuvimos una situación en que en muchos de los momentos de niño crítico importamos hasta 300, casi 400 millones de pies cúbicos día de gas el año. El país desde el 2017 viene importando gas, de modo que eso no es un secreto, ni es una historia, ni es real. Aquí hemos venido importando gas desde los últimos 8 años en cantidades importantes, dependiendo entonces de la criticidad que tenga la demanda, pues ese gas va a valer más o va a valer menos, pero ya hemos tenido efectos. Seguramente el gas natural va a costar más en los próximos meses. El gobierno está haciendo el esfuerzo de que se garantice la disposición de subsidios. La demanda, la regulación tiene una priorización de atención de la demanda, entonces la demanda de los usuarios de estrato 1 y 2 se llama demanda esencial y está garantizada. Eso hay que decirlo también. Y entonces a quienes más seguramente nos van a poner en cintura es nosotros, la propia industria, en apretones y hacer una optimización y pensar como estamos pensando desde Ecopetrol, en una liberación, más bien en una utilización de otros energéticos como el diésel, como el GLP, que podemos utilizar en nuestros procesos y liberar gas natural para garantizar la disponibilidad del mismo al mercado. Son gas que puede provenir de los Estados Unidos, de Trinidad y Tobago, acceder gas importado a través de la regasificadora, por ejemplo, del SPEC, es una opción. Nosotros estamos desarrollando una plataforma muy rápido en la plataforma que tenemos de Chichupa 1 y Chichupa 2, donde internábamos el gas que había. El gasoducto existe, está en buenas condiciones. Ahí rápidamente estamos desarrollando una ingeniería para poder implementar una especie de bocatoma y poder recibir gas y regasificarlo e internarlo hacia el interior del país. Esas son alternativas que estamos estudiando, dentro de las que, insisto, nunca hemos descartado la posibilidad de traer algunos millones de pies cúbicos día de gas desde Venezuela por el gasoducto Antonio Ricaurte.
Una última pregunta, presidente. Usted hace unos días hablaba de la necesidad de flexibilizar el marco regulatorio y de que se preparaba un decreto que estaba listo, cercano a estar un decreto con el fin de habilitar la entrega de todo el volumen de gas disponible al mercado. ¿Qué noticia, qué avance de pronto va a tener usted?
Yo le entendí al ministro la semana pasada que ya está el decreto. De modo que una vez se quede firme ese decreto, nosotros vamos a poder casi que cuadruplicar la posibilidad que hoy tenemos. Esto es una curva de disponibilidad de gas, y entonces nos dice la regulación, entregue la firmeza que tiene, y la firmeza empieza en el piso más bajo que tenga esa curva. Hoy lo que estamos poniendo, déjennos ofrecer el bloque del promedio que tengamos en toda el área bajo la curva, que eso es casi 4 veces lo que hoy podríamos ofrecer al mercado para contratos.
Estás en Planeta Caracol.
En la presentación de este Instituto Colombiano del Petróleo y las Energías de la Transición, también hablamos con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, justamente sobre temas como la geotermia, la generación de energías limpias, fotovoltaica, eólica, todas las alternativas de las cuales puede disponer Colombia para tener matrices energéticas más amplias.
La energía a partir de la tierra, de la actividad volcánica, ¿cómo va eso teniendo en el sentido que Colombia tiene macizo colombiano, eje cafetero, inclusive la Orinoquía por la proximidad con el núcleo?
Ya hemos aprobado 3 proyectos de explotación, de uso de geotermia, especialmente en proyectos petroleros, uno con Parex, otros 2 con Ecopetrol. Estamos trabajando en todo el diseño técnico, pero también todas las posibilidades de conocimiento que esto implica. Precisamente hoy estamos haciendo una exposición de los avances que ya tenemos y estamos ya terminando la reglamentación, una nueva reglamentación para promover la exploración de geotermia en Colombia.
Ministro, ¿hidrógeno blanco en Colombia es posible?
Sí, estamos trabajando desde el Servicio Geológico Colombiano para identificar unas áreas con algún potencial y verificar si tenemos las posibilidades de adelantar exploración de hidrógeno blanco en Colombia.
¿Cómo vamos en términos de energías limpias cuando el reto de la humanidad es justamente a nivel planetario transformarnos en esa transición a energías sustentables?
Tenemos muy buenas noticias, ya llegamos a las primeras 2 gigavatios de energía renovable en el país, una giga en operación comercial y otra giga que estamos en pruebas, pero ya llegamos a las 2 gigas de energía renovable en el país. Nuestra meta es llegar a 6 gigavatios, con lo cual transformaríamos nuestra matriz energética llegando a un 30% de energía renovable eólica y solar. Y estamos desarrollando otros escalones de la transición, como son municipios y territorios energéticos con parques solares en las alcaldías, las gobernaciones, los municipios y todo nuestro programa de comunidades energéticas para usar energías renovables en los hogares colombianos.
¿Tendremos que importar gas o el tema offshore nos va a funcionar? ¿Qué panorama se ve, ministro?
Gas importamos desde el 2016, entonces es mantener esa ruta, pero estamos trabajando especialmente en sustitutos del gas para avanzar en la transición energética y también en el uso de la infraestructura existente, en el mejoramiento de la exploración del país para tener la garantía de que el país cuente con el abastecimiento necesario.
Pero no hay riesgos.
Nosotros estamos trabajando para garantizarle al país que tenemos seguridad y soberanía energética.
¿Puede haber un maridaje entre gas natural e hidrógeno verde?
Sí, aquí tenemos precisamente pruebas de unas estufas que tienen blending, una combinación de gas e hidrógeno.
Ministro, muy amable.
Estás en Planeta Caracol.
En Planeta Caracol siempre habrá espacio para los investigadores, justamente de un tema que conversábamos con el ministro de Minas y Energía, la geotermia. ¿De qué manera se viene avanzando en la investigación en Colombia para poder alimentarnos de esa energía fruto de la tierra? Uno de los investigadores aquí en Planeta Caracol.
Buenos días, Edgar Ricardo Pérez, Instituto Colombiano del Petróleo y Energías para la Transición. Básicamente, en este estudio lo que hemos revisado es la potencialidad que tiene geotermia a nivel de Colombia. Es una tecnología ya madura, hay 89 países que la usan en el mundo y hay una capacidad instalada de 107 mil megavatios a nivel mundo. Nuestro espejo es México. En México se está produciendo a partir de energía geotérmica del orden de 900 megavatios. 700 de esos se producen en el estado de Baja California, donde se tiene Cerro Prieto y Tres Vírgenes, son 2 campos con 200 pozos perforados y abastecen casi el 30% de la demanda de energía. La ventaja que tiene la geotermia es la huella. A pesar de que ellos en esos campos tienen 200 pozos perforados, la huella es más o menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora producido, que es infinitamente mayor a las termoeléctricas y todo, donde la huella está entre 400 y 1000 gramos por kilovatio. La otra ventaja que tenemos es que nosotros en nuestros sistemas volcánicos la temperatura en fondo es más o menos de 250 grados centígrados a 4500 metros, lo cual nos permite que en cabeza de pozo, en superficie, suban corrientes de vapor con agua. El vapor lo quitamos usando separadores, muy similar a la industria del petróleo, y eso lo mandamos a una planta de generación. La planta de generación toma el vapor, lo pasa a una turbina y ahí produce la energía, el cual se sube al sistema interconectado. En el caso de Nereida se está montando un piloto iniciamos la factibilidad de un piloto de 30 megavatios con los socios Check, la central hidroeléctrica de Caldas y Baker Hughes. Check tiene toda la transmisión en el área de Caldas a través de la central hidroeléctrica de Caldas, entonces la energía que se genere ahí iría a una subestación que se llama Eneas en Caldas, donde en línea de 13.000 kilovoltios se suma al sistema interconectado con el cual se aseguraría la factibilidad. Con base en lo que se ha mirado de potenciales, tendríamos casi que un potencial de generación continuo de 30 años y de casi que con lo que generan 5 pozos, que son 30 megavatios, podríamos esto alimentar energía para 30.000 familias de manera continua o usarla en diferentes procesos industriales.
Ok, estoy viendo que macizo colombiano, el eje cafetero, sí. Donde tenemos los volcanes.
Abajo tenemos Chile, Escumbar,
Nariño,
en Paipa que está en la zona de Boyacá. Y frontera con Santander.
¿Y la Orinoquía también?
La Orinoquía, pero en la Orinoquía tenemos temperaturas más bajas porque es basamento sedimentario.
Claro.
Mientras que en Nereida tenemos 250 centígrados, en la Orinoquía tenemos de 100 a 150.
Y como si estuviéramos ingeniero hablándole de ciencia a los dummies, es aprovechar los volcanes, temperatura por debajo de la superficie de la Tierra.
Y generar.
Con vapor y todo ello para generar
energía. Para generar. ¿Cuál es la diferencia? En que yo uso el vapor que me viene calentado por el magma de la Tierra en los volcanes. Sí. Y en los sedimentarios, que es llanos, es el calor del núcleo de la Tierra.
Que está más pegado, llamémoslo así.
Entonces, si tú ves el sistema, me regala la siguiente. El sistema de Nereidas, en la parte derecha tenemos el Nevado del Ruiz. Aquí en la parte de abajo son los termales, Botero Londoño, y más arriba es donde tenemos el proyecto de Nereidas. Está más o menos a 10 kilómetros del volcán, en una zona que no fue inundada en 1985 por la avalancha. Y entonces básicamente lo que estamos usando es ese calor que mantiene caliente esa zona, producto de la cámara magmática del volcán. Y a partir de ahí usar ese agua caliente que sube de 250 grados centígrados hasta más o menos 170 en superficie.
Y esto es transición energética. Muy amable.
Bueno, un gusto. Gracias a ti.
Estás en Planeta Caracol.
Yo soy José Manuel Usuriaga, de la Gerencia de Sostenibilidad y Economía Circular del Instituto Colombiano de Petróleo y Energía de la Transición.
El MIT de la energía, sin duda.
En Colombia.
Sembrando agua en La Guajira. Cuéntanos este proyecto.
Bueno, básicamente este es un proyecto que pone al servicio de la gestión integral del territorio todas las fortalezas institucionales en investigación, innovación y tecnología al servicio justamente de eso, de cómo apropiamos todo ese conocimiento para mejorar condiciones, en este caso, del acceso al agua en el caso de La Guajira. Estamos trabajando básicamente en un proyecto que tiene por objetivo aprovechar el agua lluvia que hay en La Guajira. Todos sabemos el problema, todos sabemos que en La Guajira hay una pluviosidad, un régimen de lluvias menor al que hay en otras áreas del país, pero aún así ese régimen de lluvias en algunos casos es mayor que en otras áreas del mundo, en donde se gestiona el agua de manera integral para gestionar y producir entornos mucho más competitivos en torno a la generación de sostenibilidad alimentaria.
Claro, veo. Recorriendo La Guajira hay zonas desertificadas, hay como explanadas, pero han diseñado un esquema de surcos, de planicies, que permite como optimizar el recurso.
Sí, uno de los problemas asociados a La Guajira, desde el punto de vista netamente técnico, es que cuando el agua cae al suelo, esa agua no es aprovechada, y no se aprovecha por dos razones. Una, porque esos suelos carecen de cobertura vegetal, por lo tanto son suelos compactados con baja permeabilidad o capacidad de que el agua se pueda infiltrar en el suelo, y por tanto el agua forma una vertiente que hace que el agua fluya en superficie,
se
vaya al río y posteriormente al mar. Y con otra consideración, que la poca agua que logra quedar en ese tipo de suelos, cuando viene la el sol por efecto de la temperatura, se evapora y no nos quedamos sin agua en el suelo. Esta técnica justamente busca eso, cambiar esa condición del suelo, entendiendo la topografía, el hidrodinamismo. ¿Para qué? Para hacer que esa agua, cuando cae al suelo, ahora se distribuya en el terreno mediante una serie de surcos, aplicando una técnica que se conoce como diseño hidrológico en línea clave, que ha sido exitosamente aplicada en muchas áreas del mundo y que tiene por objetivo básicamente hacer que esa agua se disperse en toda el área donde llueve y por tanto se aproveche de mejor manera. Eso, aunado a otra serie de técnicas que nos van a permitir mejorar la estructura vegetal del suelo, pues va a permitir que el agua se infiltre y por tanto mejorar la vocación productiva de ese tipo de suelos.
Claro, y una región donde queda poco menos del 8% del bosque seco tropical, mezclando una agricultura sostenible con recuperación de bosque seco, podría ser una suma de valores para este tema de la recuperación.
Por supuesto que sí. Esa gestión del agua, esa gestión de este tipo de bosques, realmente no, lo que nos va a permitir es poder tener unas comunidades en unos entornos mucho más competitivos, mucho más sostenibles, que puedan generar o producir sus propios alimentos en sintonía con sus principios culturales y sus costumbres que siempre han manejado a lo largo de la historia, básicamente.
¿Y ese filtro en qué es, en qué consiste?
Bueno, básicamente nuestras fortalezas, además de lo que acabamos de mencionar, están en todo lo que es tecnologías para tratamiento de agua. En el pasado hemos utilizado estas tecnologías para aprovechar estas aguas en su reuso, por ejemplo, agroforestal, pero ahora con nuestras capacidades estamos vinculando estas ideas a la paquetización de tecnologías portables que sirvan para la potabilización del agua de una manera sencilla, práctica y de bajo mantenimiento en las zonas que están más dispersas en el territorio de La Guajira. Básicamente, lo que pretendemos es que esas comunidades, a donde en ocasiones no puede llegar el agua, pero sí que en sus faenas diarias ellas encuentren esa agua que está acumulada en jagüeyes o en algún otro tipo de dispositivo, ellas puedan hacer uso de esa agua para su aprovechamiento.
¿Y me puede explicar acá qué tipo de filtro hay acá? Son tres niveles, veo.
Bueno, aquí en este momento estamos viendo tres etapas. Ajá. Cada filtrico de esto significa una etapa de tratamiento. Tenemos en una primera etapa dos materiales cerámicos que han sido desarrollados en el instituto y que tienen por objeto retener todas las partículas sólidas presentes en el agua. Luego viene una segunda etapa que tiene por objeto absorber y remover algunos contaminantes presentes en el agua, como por ejemplo el sodio, el calcio y otros elementos. Y una tercera etapa que nos ayuda a absorber y a remover, por ejemplo, iones cloruro presentes en el agua. Recordemos algo muy importante. Aquí el enfoque es cómo aprovechamos el agua lluvia y el agua superficial de baja salinidad. Por supuesto que existen otras fuentes de agua, de pozos más profundos, el agua de mar que tiene una salinidad mucho más alta, en donde la complejidad para poder desalinizar, tratar y potabilizar esas aguas requiere un mayor esfuerzo. Aquí es como las comunidades aprovechan lo que tenemos disponible de una manera muy práctica y sostenible.
Muy amable, gran proyecto, excelente y éxitos con él.
Fidel Franco, muchísimas gracias y siempre bienvenidos.
Haces parte de Planeta Caracol.